Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
Hola amigas, hola amigos, qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de su programa migratorio Bienvenidos a América. Como siempre, transmitiendo desde nuestros estudios en el área metropolitana de Washington y muy bien conectados remotamente hasta San Antonio, Texas, en el epicentro del fenómeno migratorio aquí en los Estados Unidos, con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, José, y a todos los amigos y amigas que nos escuchan y nos acompañan semana tras semana en este programa. Muy contento de compartir este espacio contigo y muy feliz de poder contestar las preguntas de nuestra gente.
Absolutamente. Muchas gracias por acompañarnos porque tenemos un programa buenísimo. Vamos a hablar del plan de Joe Biden de sellar la frontera. Sí, estamos hablando de Joe Biden, no de Donald Trump, de sellar la frontera. El juicio político que ya procedió a voto en la Cámara de Representantes del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Ojo, el aumento en las tarifas de migración. Hay que tener mucho cuidado. Saque lápiz y papel, esté listo, porque tenemos un muy buen programa. Pero antes, como siempre, decirles que ya están las líneas abiertas para ustedes, para que nos hablen, nos pregunten, nos dejen sus comentarios en el 1-800-248-3232. Y le recordamos también a los amigos mexicano-americanos, los mexicanos que nacieron en México, pero que están aquí en Estados Unidos, que el 20 de febrero, recordatorio, el 20 de febrero se termina el plazo para registrarse a votar en las elecciones de México del 2 de junio. Muy, muy importante, porque también hay que participar aquí, pero hay que participar allá. Así que un gusto que estén con nosotros en este programa. Y sin más ni más, vamos a las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Pues un gran escándalo ha generado el presidente Joe Biden con su decisión de anunciar que está dispuesto a sellar la frontera con México. Todo obviamente para tratar de disminuir el caos en la frontera y por supuesto, no lo dice, pero es así, para mejorar sus posibilidades de ser reelecto en la Casa Blanca. Como sabemos, el presidente Biden en su plataforma de 2020 habló, no de eso, habló de una reforma migratoria integral, habló de reformar las leyes de asilo. Ahora lo que estamos escuchando es un poquito diferente. Y paradoja de la vida, ahora el señor Trump está opuesto a que al señor Biden se le dé la autoridad legal para, por supuesto, sellar la frontera, porque dice que no le quiere dar victorias en un año electoral. Y los republicanos de la Cámara de Representantes, oiga usted, que durante meses exigieron al presidente aprobar la HR2 porque necesitaba una autoridad para controlar la frontera, ahora dicen, después de que ya les dictó sus órdenes Donald Trump, que no necesitan ninguna ley. Así que, por lo pronto, todo parece indicar, lamentablemente, que las negociaciones para una propuesta bipartidista en el Senado están a punto de colapsar por la cerrazón de los republicanos de la Cámara de Representantes. Y a pesar de que el proyecto cuenta con apoyo de algunos, no todos, de algunos republicanos en el Senado, por supuesto, México ya se inconformó con esta idea, dijo que era una idea demagógica y obviamente motivada por la temporada electoral. Vamos a ver qué pasa, vamos a estar muy pendientes aquí. Y el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes aprobó por 18 votos a favor, 15 en contra, que proceda al Pleno de la Cámara el juicio de destitución del señor Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional. Me pasé varias horas siguiendo la audiencia y básicamente fue un circo eso, fue un teatro político. Los republicanos insisten en que el señor Mayorkas no está haciendo cumplir las leyes de Estados Unidos. Les recuerdo que las leyes migratorias las rige el gobierno federal y él es un empleado del presidente. Y aunque fuera ese el caso, el estar en desacuerdo en políticas internas no justifica un juicio de destitución. Es el apenas el segundo en la historia contra un funcionario de un gabinete presidencial. Los demócratas en contra, uno a uno los oradores calificaron a los republicanos de hipócritas porque una persona que está buscando la presidencia ha cometido fallas potencialmente criminales y ahí no dice nada. Pero si se equivoca, el señor Mayorkas lo quieren llevar a juicio de destitución. Coincidieron los demócratas en que se trata de un acto, una maniobra política por el año electoral. Así que, como estamos viendo, todo está contaminado por el año electoral. Y bueno, lanzaron una ofensiva legal para mantener vivo el programa de DACA, que protege a unos 600,000 Dreamers, a nuestros soñadores. El Fondo Educativo y de Defensa Legal México-Estadounidense, MALDEF, una organización que lleva años, décadas, defendiendo a nuestra comunidad, presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans, impugnando el fallo de septiembre pasado que declaró ilegal por segunda vez el programa de DACA. Vamos a ver qué pasa, todavía no hay noticias de ese tema. Y bueno, un aumento, se anuncia un aumento en promedio del 5% en las tarifas de naturalización a partir de abril y muchos otros trámites migratorios. La Oficina de Ciudadanía e Inmigración, el USCIS, está ofreciendo descuentos a familias de bajos ingresos. Vamos a hablar en detalle porque estos datos los tiene que conocer usted. Saque lápiz y papel más adelante en el programa de cuáles son las tarifas más impactadas y qué es lo que se puede hacer para tratar de minimizar este impacto. Y bueno, pues los inmigrantes que están pagando hasta 40 mil pesos a coyotes por supuestos falsos amparos, eso está ocurriendo en México. Mucho cuidado, obviamente no existe tal amparo, menos por parte de coyotes. No caigan esas trampas, no se deje defraudar, extorsionar. Muy importante que escuche Bienvenidos a América para estar enterado realmente de lo que se puede hacer o no en materia de regularización y entradas migratorias a los Estados Unidos. Esas fueron las actualidades migratorias de la semana. Ahora vamos al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, como decíamos, Rafa, gran escándalo provocó la metamorfosis, la transformación ante nuestros ojos del señor Joe Biden, de estar obviamente siempre a favor de que hubiera una frontera más hospitalaria, más generosa. Ahora está dispuesto a sellar la frontera. ¿De qué manera? Bueno, lo que sabemos de esta propuesta bipartidista en el Senado, que como decíamos, puede que colapse, puede que haga agua, tiene tres elementos importantes. Número uno, que la frontera se cerraría una vez que el promedio de ingresos diarios de inmigrantes llegue a la cifra de 5,000 en el lapso de una semana. Número dos, se buscaría que el proceso de asilo, que ahora sabemos demora años y años, hasta 4 años para una cita, se concretaría en el aproximado de 6 meses. Si habrá recursos o no, no lo sé, pero esa es la propuesta. Y también se aceleraría simultáneamente la expedición de permisos de trabajo. Sabemos, Rafa, en este programa, que muchas personas se quejan que ya tienen el trámite, pero no tienen permiso para trabajar. Es un incentivo perverso para trabajar ilegalmente porque la gente necesita comer, vestirse, cubrirse el techo, etcétera. Así que te pregunto, Rafael, sabiendo lo que sabemos de esta propuesta del Senado, que le daría esta autoridad nueva al presidente Joe Biden, ¿Estados Unidos está mejor con esa propuesta que busca ser intermedia, la que existe en la Cámara Baja, que es más dura, mejor con esa propuesta o sin ninguna iniciativa migratoria en este momento?
Mira, José, para que esa propuesta tuviera así tal y como está propuesta, ¿verdad? Para que la redundancia y tal y como está redactada, tuviera un efecto positivo, tendríamos que trastocar o rediseñar el sistema completo de las cortes de inmigración y cómo es que se llevan a cabo esos trámites. Simplemente hacer esas promesas de tal manera y creer que esto va a funcionar tomaría muchísimos años. Entiendo por una parte que lo perfecto no está en el menú, ¿verdad? Y sabemos que algo mejor que nada sería mejor, pero lamentablemente estamos hablando de que llevamos en este relajo muchísimo, muchísimo tiempo. Nos resulta particularmente llamativo cómo la semejanza en la gran retórica con la que el expresidente, con la que el presidente Biden está imitando al presidente Donald Trump. Sabemos que Trump en su mandato propuso la inmigración y lo utilizó como su tema de campaña. Entonces, con el mismo tema, con la misma retórica, Biden va a ser lo mismo. Estamos en un año de elecciones y no podemos soslayar esa realidad. Así es que me parece triste, ¿verdad? Y que no hayamos podido sido capaces de presentar algo que fuera innovador, que verdaderamente pudiese convencer a la oposición y se pueda llegar a un acuerdo que verdaderamente afecte, resuelva y también resuelve el asunto de la frontera, que está sumamente peligroso para tantas personas que están tratando de llegar a los Estados Unidos.
Si Rafael Borrás fuera senador de la República, ¿votaría a favor o en contra de esta propuesta bipartidista tal y como la conocemos hasta el momento?
Le votaría en contra, José. Creo que hay muchísimas implicaciones, incluso internacionales y del manejo de situaciones económicas que pudiesen complicarse mucho basándome en la en la opinión que va a tener México sobre esto. O sea, estamos hablando de que se proponen inicialmente también, o se está comentando que inicialmente harían un cierre definitivo de la frontera, complicando muchísimo el traslado de bienes y de personas que vienen aquí también a trabajar. Eso me preocupa mucho. Así es que entiendo que esta medida simplemente sería una curita que al final del día sería un problema mayor al que tenemos en la actualidad.
Vamos a aclarar que sería un cierre temporal. Mientras esos niveles de 5,000 bajen, se reabriría. Tampoco está claro, no tenemos los detalles, pero parece ser que algunos puntos de cruce del comercio de personas y comercio legítimos, que existen, muy dinámicos entre los dos países, son los dos de los dos socios comerciales más grandes del mundo, no serían bloqueados, pero no tenemos todos los detalles. Aparentemente sería entre los puntos de entrada, si no dejaría entrar a nadie. Claro. A partir de ese momento, que sea indocumentado. ¿Cómo manejaría eso? No lo sabemos, pero obviamente, y brevemente, Rafa, porque tenemos pocos segundos, básicamente, te pregunto, ¿qué opinas de esta posición que tienen los republicanos de que prefieren no hacer nada porque no quieren darle una victoria política a Joe Biden en el año electoral?
Es un chantaje y una bajeza política increíble. Estamos diciendo, ¿por qué entonces estamos criticando tanto a la administración de que no hace nada y entonces se está intentando hacer algo y el mismo presidente Trump, expresidente Trump, utilizando sus influencias en el Congreso para que no se logre nada, para que el presidente Trump, Biden, no tenga ninguna victoria en un año de elecciones? Me parece genial desde el punto de vista republicano, ¿verdad? Que creo que a veces el Partido Demócrata le ha dado muchas victorias pequeñas a Trump en casos, por ejemplo, de residenciamiento que sabían que no iban a ganar para que entonces él luciera bien. Entonces ahora tenemos al expresidente Trump intentando de que se pueda bloquear cualquier avance, por más pequeño o grande que sea, para que simplemente el presidente Biden no tenga una victoria política.
Absolutamente, y mucha gente cree que esta iniciativa de ley del Senado, como bien dices tú, imperfecta como es, sería uno de los pocos, si se le puede considerar así, avances en más de 40 años, desde la ley del señor Ronald Reagan, ¿no? De 1986. Y a pesar de lo cual, bueno, parece ser que ninguna mejora es suficiente porque obviamente no le quieren dar un triunfo al señor Biden. Muy triste el espectáculo que tenemos que sufrir aquí en Washington, D.C. Pero bueno, estas fueron el tema de la semana. Ahora sí a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Como siempre, les damos muchas gracias por estar conectados con nosotros y le mandamos un fuerte saludo a nuestra amiga Inés Ayala, allá en California. Muchas gracias que sigue este programa. Le damos un fuerte abrazo y nos encanta, de verdad, que cada vez más personas se unan a la familia de la Red Hispana y a Bienvenidos a América. Te mandamos muchos saludos, Inés. Muchas gracias. Y a propósito de lo cual, Rafa, tú sabes que nuestro programa, aparte de producirse, distribuirse en muchas emisoras afiliadas, más de 80, le damos las gracias, y de nuestra visión, también estamos en dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América, en la Red Hispana. Así que vamos a tomar algunas de las preguntas que nos han llegado por redes sociales, también súper, súper importantes. Es la nueva forma de comunicación a nivel mundial. De nuestro amigo Víctor, dice lo siguiente: ¿podría ayudarme con una duda? Hace 2 años me vine ilegalmente, pero en el proceso me agarraron 2 veces cruzando la frontera y ahora conocí a una persona que trae a otras personas de México a trabajar con un contrato y me quiere dar la oportunidad de venir así, pero no sé si me regreso para México, ¿puedo entrar a Estados Unidos con un contrato o tendría yo algún problema?
Bueno, excelente pregunta, porque le pasa a muchas personas que han estado entrando y saliendo, luego se quedan más de un año y les aparece la oportunidad positiva, ¿verdad? Como esta, de que puedan obtener una visa de trabajo o alguna visa de negocios o alguna oportunidad para poder arreglar su estatus. En este caso, si la persona ha pasado más de un año en los Estados Unidos y sale fuera del país para poder obtener esa visa, le van a aplicar el castigo de 10 años. ¿Está bien? Y si después entonces no te dejan entrar y usted de todos modos intenta y logra llegar aquí a los Estados Unidos, es altamente probable, a menos que sufra un crimen en los Estados Unidos, que no le espero que eso nunca le pase, pero es altamente probable que si usted sale del país, le aplican el castigo y usted entra nuevamente, le apliquen un castigo permanente y nunca pueda obtener una residencia legal permanente.
Muy bien, fíjate que yo conozco el caso de las mujeres mexicanas, las trabajadoras mexicanas que vienen aquí a la industria del cangrejo en Maryland. vienen a través de las visas. Son las H2B, ¿verdad? Las que no Correcto. Son agrícolas.
Sí.
Y ellas están relativamente contentas con su trabajo. Es un trabajo difícil. Traen las manos laceradas por estar agarrando a los cangrejos y meterlos, sacarles la carnita y ponerlos en contenedores. Pero el sistema les permite que el empleador les da una casa. Vienen con seguro, vienen con transporte. Se están durante los meses en las que hay trabajo del cangrejo, que es entre los meses de abril y noviembre. Y después regresan a México, ahorran su dinerito, ahorran bastante porque obviamente los gastos son diferentes, solo pagan una cuota muy baja por estar en estas casas que pone el propio empleador, tienen algún tipo de cobertura médica y básicamente no tienen que pasar ese peligroso trayecto, Rafael, de venirse indocumentados a la frontera y pueden regresar con sus familias, típicamente para las fiestas de Navidad y después regresar en la primavera. Así que es un sistema que está funcionando. Yo no entiendo, Rafael, por qué ese sistema no se ha extendido más cuando sabemos que las empresas necesitan a esos trabajadores. Literalmente me consta, yo escribí un reportaje de eso, la industria del cangrejo y pesquera de Maryland, en la costa de Maryland, básicamente se va bajo el agua si no fuera por esos trabajadores.
Así es, y aquí también, José, hay muchos trabajos que están disponibles, pero esas visas son bien difíciles de conseguir y lo que le han exigido a los empleadores para poder patrocinar a estas personas es sumamente oneroso. Les hacen incurrir en una serie de gastos. La certificación laboral que tiene que hacer el empleador es muy costosa también, pero en ocasión de que me mencionas esa situación, le invitamos a las personas que están disfrutando de estos beneficios, de estas visas, que sean fieles cumplidores con esa ley y con esos beneficios que ya han obtenido, especialmente si usted piensa y considera que en el futuro esta misma empresa pudiese ofrecerle una visa permanente o alguna otra oportunidad de empleo. Bueno, si usted no está cumpliendo con esta visa, si se le da esa oportunidad una vez, usted decide abandonar el empleo y quedarse aquí en los Estados Unidos, no piense que a los 2 años de usted haberse quedado aquí, esa compañía, por más buena que sea y por más que quiera apoyarle, va a poder patrocinarle en este trámite. Usted va a tener que salir del país y lo van a castigar 10 años. Así es que si goza de esta oportunidad, por favor, seamos fieles cumplidores para que también el gobierno de Estados Unidos se sienta un poquito motivado, ¿verdad? Por decir así, a que le puedan otorgar estos permisos en ocasiones futuras. Sí.
Yo francamente encuentro inexplicable por qué estas visas acaban a veces en el lapso de una semana. Después hicieron una lotería, Rafael.
Una lotería,
a ver quién, a ver a quién le toca. O sea, la economía de Estados Unidos tiene necesidades muy específicas. Una política migratoria racional, lógica, creo yo, está sincronizada con las necesidades de la mano de obra. Puede que sea mano de obra como esta, mano de obra en los campos, puede que sea obra a mano muy calificada de ciencia, tecnología, matemáticas o computación en Silicon Valley, en California, muchas categorías. Pero la política migratoria actual no refleja las realidades de lo que requiere allí. Me decía un empleador, por ejemplo, Rafael, que tuvo que pasar esa certificación y en efecto fueron 2 trabajadores de Estados Unidos, americanos, a trabajar allí y duraron unos días, porque tampoco les gusta el trabajo duro, la verdad. Y es 12 horas, picarse las manos, los beneficios quizá no son tan buenos y es un empleo temporal. El trabajador quiere más bien cosas de largo plazo y obviamente algunas industrias que son temporaleras, pues no lo pueden ofrecer. Claro. Pero bueno, así está la situación. Seguimos con ese laberinto migratorio aquí en los Estados Unidos. Y un mensaje de nuestra amiga pregunta, nuestra amiga Lore Santiago.
Saludos, Lore.
Gracias, como siempre, te agradecemos. Dice lo siguiente, una persona que no está segura sobre el efecto de un encuentro con inmigración en la frontera, o sea, si es o no una deportación, ¿cómo puede averiguar o verificar el resultado de ese encuentro?
Yo quisiera que muchas personas entendieran este detalle, porque cuando las personas piensan que o han escuchado o le han leído en las redes sociales de que, mira, eso no te afecta como una deportación o eso no va a ser un problema, tal vez no te afecte, pero no se lancen a estos trámites sin verificar y sin que un abogado responsablemente verifique su récord. Y no es un proceso tan caro, ¿verdad? Usualmente el abogado le va a cobrar por analizar ese récord una cantidad bastante razonable. Se pide el famoso FOIA. El FOIA es el Freedom of Information Act, una ley que provee que las personas obtengan, le digan al gobierno de Estados Unidos que le provean información de todas de todo su récord, en este caso de inmigración. Se hace ese récord con todas las agencias o con la que el abogado entienda que fue la agencia que tiene injerencia en ese trámite. En los casos de la frontera, usualmente el CBP, pero muchas personas que tuvieron esos arrestos en la frontera, si fueron capturados unos días días o sirvieron algún tipo de penalidad en Estados Unidos, también se puede hacer a través de las huellas, ¿verdad? Y podemos hacer ese trámite con bastante facilidad. Esa información te la provee Inmigración dentro de un término de 30 a 60 días, que tampoco se tarda mucho en darte esa información, y te permite saber exactamente dónde estás para que no cometas errores o para que usted no se exponga a peligros innecesarios con Inmigración.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a las llamadas que nos gustan en vivo y en directo con nuestra amiga Valeria, Carolina del Norte. ¿Qué tal, Valeria? Buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan?
Buenas tardes, Valeria.
Sí. Hola, amiga.
Adelante.
Soy Valeria y soy de Chile. Yo estoy ahora...
¿Eres de dónde, perdón? ¿Puedes hablar un poco? Acercarte un poquito más, por favor, al aparato. Gracias.
De Chile.
Chile, Chile.
Ahí muy bien, adelante.
Soy de Chile y estoy en Carolina del Norte ahora por una situación de salud. Y quería consultarle al abogado cómo es posible obtener una visa humanitaria. Porque okay. Tengo a mi sobrina.
La persona que necesita la visa es una persona que está en Chile, ¿es lo que usted me quiere decir?
Exacto, está en Chile la persona que necesita la visa humanitaria y ella necesita hacer un tratamiento de salud acá en Duke.
Ok, ya la Universidad de Duke o el hospital en Duke en Carolina del Norte le está patrocinando, le dice que sí le va a apoyar en ese trámite, ya están las consultas hechas y tenemos expediente médico.
Está el expediente médico, pero el tratamiento que ella necesita vale $3 millones.
Ok.
Entonces me dicen acreditar ese dinero para yo poder ingresar.
Bueno, mira.
En Chile claramente no tengo ese valor de dinero.
Claro. Mira cómo funciona esto. Cuando las personas están intentando ingresar a los Estados Unidos bajo una visa humanitaria para obtener algún tratamiento médico, ¿verdad? Para obtener terapias o alguna cirugía. Estas personas deben demostrarle al gobierno de Estados Unidos que tienen la manera de cubrir esos gastos. No es que haya pagado esos 3 millones, pero tal vez puede conseguir seguros médicos, auspicios de agencias sin fines de lucro que puedan ayudarles a certificar que estarían cubriendo los gastos y ayudándola. Hay que preparar un buen paquete demostrando que usted va a venir aquí, porque lo que el gobierno de Estados Unidos no quiere es que la persona venga aquí a recibir ayudas económicas del gobierno de Estados Unidos para pagar ese trámite médico. Así es que el caso está interesante. Me gustaría que pudieras consultar con un abogado. Nos puedes llamar a nosotros, te podemos apoyar con eso para evaluar qué alternativas podemos presentarle al gobierno de Estados Unidos como métodos de pago o de repago para el tratamiento, y así le podamos decir a Inmigración que esta persona viene a recibir un tratamiento que solamente se hace aquí o que solamente lo puede conseguir aquí con ciertos médicos, y que usted puede conseguir o algún seguro médico o algún apoyo de alguna entidad benéfica, alguna entidad religiosa, alguna organización sin fines lucrativos que pueda ofrecer ese tipo de servicio. Hay que hacer una búsqueda extensa, pero espero que puedas encontrar la manera de hacerlo y que tengas mucho éxito en la búsqueda de salud para tu familiar.
Perfecto. Bueno,
Valeria, una pregunta. ¿De qué ciudad de Carolina nos llamas?
De Durham.
Durham. Ah, fíjate, pregunto porque hace unos días estuve en Carolina del Norte, estuve en Durham, en Raleigh y en Cary. Y de verdad que es un nuevo polo de llegada de inmigrantes a este país. Ojo, no solamente inmigrantes latinos, hay muchísimos inmigrantes de la India que se ha convertido esto en un hub, en una especie de plataforma de innovación tecnológica en Carolina del Norte. Y la verdad es que los inmigrantes de muchas partes del mundo están inyectando sangre nueva a esas comunidades, al mercado inmobiliario, a la textura y la cultura de esas ciudades. De mi natal México hay muchas personas de Puebla, ya hay panadería, carnicería, tienda de juguete, todo de Puebla. los mercados latinos y de personas de Sudamérica están llenísimos todos los días. No voy a dar nombres, de verdad, por razones obvias, pero obviamente uno de los elementos tan importantes de cómo la llegada de nuevos inmigrantes está enriqueciendo de múltiples maneras la vida económica, social y cultural de nuestros países. Ojalá la política migratoria reflejara justamente eso y fuera un poquito más generosa para la importante función que están realizando los inmigrantes en nuestro país. Muchas gracias, Valeria, por haber hablado al programa y ojalá y mucha suerte con tu caso.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo, abogado, en este bloque.
¿Cómo va a ser?
Vamos a una pausa y regresamos con más de Bienvenidos a América. No se vayan.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo, el Dr. Eduardo López Navarro. Para ayudar a tus hijos a controlar su enojo, enséñales cómo calmarse. No importa cuánto lloren desconsoladamente, no cedas. Esto solo animará a los niños a continuar con ese comportamiento cada vez que sus demandas no sean cumplidas. Recuerda que si tú te alteras, los impulsas a ellos a alterarse, los impulsas a competir y los motivas a ganarte. En cambio, enséñales a tus hijos cómo calmarse cuando se sientan abrumados. Por ejemplo, pídeles que cuenten hasta 10, que den un paseo, que aprieten y relajen sus puños para liberar la tensión o que simplemente se alejen de la situación. También le puedes decir que corran alrededor del patio, que hagan un poquito de ejercicio. Haciendo todo esto, tú vas a ver los buenos resultados.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, soy Paula Andaló de KFF Health News. Aunque la imagen del padre durmiendo con el bebé en brazos puede resultar tierna, también puede ser fatal. Los bebés no deben dormir con sus padres. El peso de sus padres puede asfixiarlos cuando se mueven mientras duermen o pueden aplastarlos sin siquiera darse cuenta. Los juguetes de peluche, las sábanas y otros objetos también pueden ser un riesgo de asfixia accidental. Los bebés deben dormir en cunas o en Moisés y siempre boca arriba. Médicos y expertos recomiendan educar a los padres sobre estos riesgos desde antes que nazca el bebé. Dormirse con el bebé en brazos puede ser peligroso, no es un gesto de amor.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la Red Hispana. Planeta Azul.
En un mundo donde el cambio climático amenaza nuestro futuro, es crucial pasar de palabras a acciones concretas. Los planes audaces son esenciales, pero necesitamos más que intenciones. Los gobiernos, empresas y la sociedad deben unirse para enfrentar el calentamiento global de manera efectiva. ¿Qué se puede lograr? La línea recta hacia cero emisiones en 2050 es nuestro objetivo. Necesitamos mejorar la eficiencia y cambiar hábitos para proteger nuestro hogar. A pesar de los obstáculos, el futuro puede ser brillante si actuamos juntos. Un llamado a la unidad, la innovación y el liderazgo para superar el desafío más grande de nuestra era. Actuemos ahora, por un mañana sostenible.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
¿Sabías que las bebidas azucaradas pueden tener un impacto negativo en nuestro organismo? El consumo excesivo de bebidas azucaradas puede afectar directamente nuestra salud. El alto contenido de azúcar añadido puede llevar al aumento de peso y aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades tipo la diabetes tipo 2. Los endulzantes artificiales o naturales como el aspartame pueden ser seguros y es una alternativa si es que es necesaria. Optar por agua, infusiones naturales o jugos sin azúcar agregada pueden ayudarnos a mantenernos hidratados y satisfechos sin los efectos negativos del azúcar. Cuidar nuestro organismo nos hará sentir más fuertes y energéticos. Por eso es sumamente importante tomar mucha agua y cuidarnos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Alguna vez te has preguntado si tienes problemas con el alcohol? Escucha lo que dice Sergio Muñoz de Makers.
Si muchas personas, como no tienen el problema o no conocen a una persona con un problema, pueden decir, pues deja de tomar. Como dices tú, pues sí, deja de tomar, pero pues no es tan sencillo como deja de tomar.
Hay un problemón detrás.
Claro, es una bronca. Si no la trabajas, de nada te sirve. Y si no haces la terapia y sigues los pasos, de nada sirve que dejes que cierres la botella. Uh-huh. Pues cerrarla, pues sí, la puedes cerrar. Porque hay gente que la necesita para vivir. Tiene que tomar diario porque si no ya le tiembla la mano y no tiene el valor de salir de su casa si no sale con una bebida arriba.
Para más historias como estas, entra a YouTube @WUSI o visita las redes sociales de la Red Hispana.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Gracias, amigas, gracias, amigos, por acompañarnos en su programa migratorio. Bienvenidos a América, como siempre, de verdad, con una gran recompensa de que podamos entrar a sus hogares, a sus automóviles, a sus vidas, compartiendo información útil, orientación responsable y, sobre todo, respuestas a sus preguntas de inmigración con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Así es, mi querido José, disfrutando de las buenas preguntas que nos han dado en el día de hoy y también muchos temas interesantes que hemos podido discutir.
Esta es mi principal hora de la semana, mi hora favorita de la semana, la mía tengo también que decir. Es mi hora favorita de la semana, pero sin lugar a dudas, por muchísimo. Sí, así sí. Que vamos a empezar con la sección de auxilio al inmigrante.
Estás escuchando Bienvenidos a América, tu cita semanal de inmigración.
Bueno, pues resulta, Rafael, que después de muchos, muchos meses de revisiones, análisis, consultas al público, el USCIS, la Oficina de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, finalmente ya anunció nuevas tarifas en los servicios migratorios. Hay que recordar que esta oficina se financia mayormente con lo que cobra a los millones de usuarios. Ese es uno de los propósitos consagrados en la legislación actual. Así que te dejo la palabra para que nos digas, por favor, nos encamines, nos lleves de la mano a cuáles son esos servicios, trámites que consideras pues van a sufrir los mayores incrementos, pero también aquellos donde, por lo que sabemos, hay algunas rebajas.
Así es, José. Mira, y obviamente una de las esperanzas que tenemos es que aquellos fondos extra que va a recibir ahora inmigración resulten en servicios de primera calidad y primera categoría, porque de verdad que estos trámites son muy costosos. Obviamente, de las cosas que más le puede preocupar a las personas que están aquí es al obtener su residencia legal permanente. Estamos hablando que sí va a tener un incremento de $300 en las solicitudes de residencia. Por persona, $300 adicionales en las solicitudes de residencia. También veo aquí en los permisos de trabajo, que son trámites que se hacen con mucha frecuencia y que las personas tienen que pagar esa tarifa. No es solamente una vez, es en muchas ocasiones cada vez que la persona va a renovar su permiso de trabajo. Estamos hablando que se subió un poquito, subió de $410 a $470. Otro trámite, José, que me llama la atención porque sé que es bien importante para las personas es la tarifa del perdón I-601A, que es el perdón que las personas necesitan utilizar para obtener su residencia en un trámite de un proceso consular. Es aquellas personas que están aquí, tienen que pedir el perdón para luego salir de los Estados Unidos a su entrevista. La tarifa del I-601A actual son $630 y va a subir a $795. Y usted me dirá, mira, pues subió $140 aproximadamente, pero es significativo porque de entrada esto es un trámite que es muy costoso. Un perdón, por ejemplo, solamente en tarifas de abogado le puede salir de $3,000 en adelante a una persona. Entonces ahora a eso súmale que también le va a costar más la tarifa de inmigración y que es un trámite que se tiene que hacer bien. Estos perdones hay que hacerlo con mucha delicadeza y cuidado porque ahí se juega todo uno en el caso. Así que entiendo que esas son las de mayor impacto inicialmente. Y obviamente no olvidemos la N-400, ¿verdad? Que es la tarifa de ciudadanía. También tiene un alza que yo creo que pudo haber sido peor, ¿verdad? El asunto, porque nos vienen amenazando con estas alzas tanto tiempo que por poco tenemos derecho a pedir asilo con tantas amenazas que hemos recibido de inmigración para este tipo de trámite. Pero me parece que es el momento, ¿verdad?, de hacer un llamado a las personas, José, que estén preparadas para comenzar sus trámites, que no esperemos más. Primero tenemos las elecciones ahí cerquita, así que podemos hacernos ciudadanos antes de que llegue el término para las elecciones, la fecha de las elecciones, pero también aprovechen y que les sirva como incentivo que si usted presenta su caso antes de que comience el alza, ¿verdad? Que es efectivo el primero de abril, si no me equivoco.
El primero de abril 2024, correcto.
Efectivo el primero de abril 2024. Tenemos aquí 2 meses para comenzar y someter nuestro caso. Y si lo hacemos, no vamos a ser afectados por esa tarifa.
Ahora, en el caso de la ciudadanía, entiendo que va a haber 2 precios. Un precio si lo haces presencialmente y un precio más baratito si lo haces en línea.
Eso es así y me parece que hace sentido, ¿verdad? El trámite y el papeleo si lo haces en línea. Déjame ver cuál es la diferencia exacta para poder dejárselo saber a
Me parece a que en línea eran $710 por persona.
Correcto, 710. Y ahora mismo la en línea son 640. Así es que me parece que podemos aprovechar porque actualmente el que es presencial se hace 725. Así es que yo creo que sí, que vale la pena hacerlo. Hay que hacer estos trámites. Esperemos Pero que ya. resulte en mayores beneficios para nuestra gente y que el servicio que recibimos en las oficinas de inmigración sea un poquito más, por decirle así, friendly.
Yo recuerdo que durante la presidencia de George W. Bush, o sea, George Jr., hubo un aviso de aumento, Rafael, y los niveles de trámites de ciudadanía se aumentaron. Así porque es. Era bastante el aumento. Era o sea, barato. Fue un gran incentivo para que la gente se hiciera ciudadana antes de los aumentos. Entonces, ojalá sea el mismo caso. Ahora hay buenas noticias. ¿Algún trámite baja de precio?
Mira, José, una de las cosas que me llama la atención es un trámite que se utiliza muchísimo y son las famosas huellas, los trámites, las huellas biométricas que se utilizan para permisos de trabajo, para algunas visas y para todos los procesos en la Corte de Inmigración, para los casos de asilo. Esas huellas bajaron de $85 a $55. Me parece bien, me parece muy bueno porque también hay en los casos, por ejemplo, de permisos de trabajo que cuesta $410 y va a subir a $470, a eso añádele que tienes que también sacarte las huellas. Así que creo que es un balance saludable en este proceso.
Exacto, y lo importante, recordatorio, tiene 60 días, 60 Correcto. Días para hacer sus trámites antes de que suban de precio. Anímense ahora, no lo deje para mañana, claro es una buena oportunidad de hacerlo, de hacerse residente, de hacerse ciudadano, de hacer todos los trámites que tiene y que ha dejado pendientes, así que una muy buena oportunidad. Bueno, pues muchas gracias, Rafael, por este claro tan sí. detallado, esta tan detallada explicación de los nuevos montos. Y ahora vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, muchas gracias por sus llamadas y ahora vamos en vivo y en directo a Arkansas con nuestra amiga Jacqueline.
Hola.
Jacqueline, buenas tardes. Buenas tardes, hola. Buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta?
Lo que pasa es que tengo a mi hijo que está en la Marina de aquí de Estados Unidos, es ciudadano americano. Mi pregunta es si puedo arreglar por medio de él. Él tiene 19 años todavía, no tiene 21.
Bueno, de entrada, eventualmente él va a poder hacerle la petición. No va a poder, no, esa petición I-130 no va a poder ser adjudicada hasta que él tenga su mayoría de edad. Sin embargo, le quiero preguntar, ¿cómo usted entró a los Estados Unidos?
Pues ilegal.
Ok, bueno, él va a poder hacer desde ya, puedes comenzar con el proceso del parole in place, que es la solicitud para que su hijo patrocinándola no tenga usted que salir del país a llevar su caso. Así es que trate de conseguir el parole in place desde ya. Le pregunto, ¿de casualidad tiene algún otro hijo que no sea militar, que sea mayor de edad?
No, es el mayor él.
Así es que vamos a tener, ok, pues mira, para simplificártelo un poquito, comienza desde ya el parole in place, ¿verdad? El PIP, que es el permiso para que no tengas que salir del país y puedas arreglar en los Estados Unidos. Segundo, vas a tener que esperar ya para la residencia cuando él tenga los 21.
Ok, ¿me podrían dar ahorita un permiso de trabajo o algo así o no? Todavía no.
No, hasta que esté el trámite corriendo, no, pero te recomiendo, no se verá, estás en el estado de Arkansas, no es tan, complicado como en Texas y Florida ahora mismo, pero te recomiendo que ya comiences con el trámite del parole in place, porque en caso, ¿verdad?, que usted sea detenida, intervenida con inmigración, el tener usted ese trámite pendiente con un ciudadano americano que está en las Fuerzas Armadas, créame y confíe que le va a ayudar mucho a que el encuentro con inmigración sea más placentero. Así es que trate de comenzar su trámite con inmigración lo antes posible.
Ok, muchas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias, gracias, Jacqueline, y saludos a las amigas y amigas en Arkansas. Creo que es la primera llamada de Arkansas, no recuerdo algunas otras llamadas de Arkansas, mira. Llegamos a lugares insospechados, Rafael, con Bienvenidos a América, lo cual me da muchísimo gusto. Ahora nos vamos a Portland, Oregon, allá al noroeste de los Estados Unidos con nuestra amiga Rosa.
Buenas tardes, solo que tenía una pregunta, para poder traer una niña de México, si me podría dar información, ¿qué es lo que hay que hacer? Gracias.
Bueno, no me especifica, ¿verdad?, qué niña de México queremos traer, si se está tratando de una petición de un residente hacia un hijo o si es que hay alguna situación de urgencia o quién sería la persona que estuviese patrocinando esta menor. Nos falta muchísima información, así es que no creo que ninguna respuesta que te pueda dar pueda contestar tu pregunta porque estaríamos especulando sobre muchos factores. Si gustas, nos puedes dar un poquito más de información y con mucho gusto te ayudamos o nos puedes dar una llamadita y consultar.
Por cierto, Rafael, no hemos dado tu número telefónico.
Claro que sí, aquellos amigos que quieran hablar con nosotros lo pueden hacer llamando al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Bueno, y ahora una pregunta por Facebook de nuestro amigo Jesús. Dice, ¿en cuántos años se borra el mal récord en Estados Unidos de Norteamérica? Una pregunta muy sencilla.
Bueno, depende. Para inmigración nunca, lamentablemente. Cuando usted tiene un récord penal con inmigración, hay delitos que afectan más que otros. Esa es la contestación más correcta que te puedo dar. Ahora, nunca se va a borrar ese arresto, nunca se va a borrar una convicción, o sea, una alegación o una declaración de culpabilidad en la Corte de Inmigración. Eso nunca se borra. Ahora, existen perdones para algunos de esos casos y existen también procesos que no requieren o no examinan con tanta rigurosidad el elemento del buen carácter moral.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Otra pregunta en Facebook, Selvin. Quiero saber si tengo deportación, ya que estuve en un centro de detención mes y medio y no me dieron ningún papel.
Sí, lo hablamos hace un ratito en el programa. Puedes hacer un FOIA, pedir el récord tuyo con la Corte de Inmigración si es que durante ese tiempo que estuvo detenido fue a la corte. Si no tuvo corte, se puede hacer directamente con el CBP o con ICE o con USCIS si llevaste a cabo algún trámite. Pero se puede pedir ese récord con bastante facilidad. Si puedes, nos llamas a nosotros y te apoyamos con eso o consulta con el abogado a tu preferencia para que puedas obtener esa información que es muy importante para entonces usted poder hacer otros trámites.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a Orlando con nuestro amigo Rolando.
Buenas tardes, yo soy residente americano ya por 10 años y renové mi green card hace 3 años, en el 2021, que se me vencía, la mandé 6 meses antes y todavía no me ha llegado la green card nueva. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Gracias.
Lamentablemente vas a tener que esperar un poquito más. Se están tardando estas renovaciones que se dieron en el momento en que usted la solicitó. Sí, se están tardando todavía bastante. Hay que esperar hasta que llegue. Si ves que pasa más de año y medio, 2 años, debes presentar lo que se llama un official inquiry, una solicitud de información y de estatus. Lo puedes hacer a través de una llamada a un Infopass o ir personalmente a inmigración, pero es un poco difícil, así es que trata de hablar con un abogado que te pueda dar esa información.
Oye, ya, Rafa, pero ya lleva 3 años.
Dijo 3 años, entendí que dijo 6 meses.
No, la pidió 6 meses antes de que se le venciera.
Wow, hay que ver dos cosas entonces. Si le está llegando la extensión automática, no se debe preocupar, no hay ningún problema en su caso. Pero si no le ha llegado ningún documento sobre el estatus de su caso y no le está llegando la extensión de su residencia, sí pueden haber problemas y hay que entonces hacer una búsqueda más específica y detallada en este caso.
O le damos otro consejo, don Rolando, de Orlando.
¡Ciudadanía! No
sale claro más barato, no tiene que andar con el dolor de cabeza de volverse a renovar esta cosa, que si puede salir, que solo puede salir 6 meses y tiene que regresar. tiene muchas ventajas. Aproveche ahorita que no han subido los precios antes del 1 de abril, si hágase ciudadano. Si él ya pidió su renovación, de todas maneras puede hacer el trámite, Rafael.
Claro que sí, claro que sí. Lo importante pues es que tenga ya su tarjeta al momento de la entrevista, si no, Inmigración le puede extender la entrevista.
Y me encanta cómo rimó Rolando con Orlando. Casi nada más por un claro que sí. Un ajuste de una letra ya casi es lo mismo. Bueno, vamos a Connecticut, por favor.
Hola, buenas tardes. Soy dominicano y ingresé al país vía México por frontera. Me entregué, eso fue en enero del año pasado. Me entregué el día 9, están el 14. Obvio, me pusieron a presentarme justamente a un mes, así mismo, en febrero. De una vez fui, febrero 13, y pero no me dijeron nada, solamente me recibieron los papeles. Y me devolví en otro para acá, me dijeron vuelvo un año. Obvio, ya ese año se va a cumplir ahora, en febrero. Febrero 13, tengo que ir allá, supuestamente a la corte. No he presentado nada de asilo ni nada así. ¿Qué me recomiendan? Si yo puedo hacer, no sé. Muchas gracias.
Okay. Agradecido por esa pregunta, porque es otra problemática que quiero atender. Cuando las personas son, ¿verdad?, liberadas, ¿verdad?, luego de haber estado en detención con Inmigración, puesto en libertad como el caballero, y le dan una cita en Inmigración, esa cita no es su corte, es una cita para Inmigración darle seguimiento a usted y estar supervisando lo que usted está haciendo. Ahora él tiene en un año, ahora se le cumple pronto, la nueva cita. Esa cita no es de la corte, es con el oficial de ICE, usted tiene que presentarse. Ahora, si usted está a punto de cumplir el año, tiene que tener presente que ya se le está venciendo la oportunidad para solicitar su asilo. No deje de presentar su asilo. Tiene dos beneficios: protege su año y también puede calificar para un permiso de trabajo. Así es que si usted teme regresar a su país y tiene un buen caso de asilo, preséntelo ya para que no pierda esa oportunidad, porque luego de pasar el año se le complica muchísimo el caso. También debe estar pendiente con su número de A, con su A number, si a usted le han dado fecha de corte. Esa fecha de corte usted no puede esperar que se la dé el oficial de Inmigración. Incluso a él no le importa dársela. Al oficial deportador le conviene que usted no vaya a su cita de corte. Tengan eso bien claro. ¿Por qué? Porque él tiene la justificación para deportarlo y no mantenerlo aquí y no seguir supervisando, y él no tiene que trabajar tanto. Así es que no vaya a recibir esa información o a estar haciendo consultas con ICE. Usted haga la consulta con un abogado de Inmigración y llame directamente a la Corte de Inmigración y verifique con su información y con su número, con su alien number, número que empieza con la letra A y que tiene 9 dígitos, si usted ya tiene fecha de corte. Entonces se asegura que usted no pierda su fecha de corte y no tenga una orden de deportación en ausencia, que es muy peligrosa. Amigo, te di muchas cosas, así es que espero que te eches ganas a este trámite. Cualquier cosita nos puedes llamar.
Perfecto, muchas gracias, Rafael. Te damos muchas gracias a nuestros amigos. Me da mucho gusto, de verdad, Rafael, cuando nuestras amigas y amigos están llamando al programa, porque sí. Esa confianza que nos tienen, de verdad. Sabemos que muchos de estos casos no solo son simples preguntas. Tienen que ver con traer un familiar, la vida misma, traer a una esposa, a un cónyuge, ayudar a una persona con alguna visa humanitaria. Si realmente son temas muy, muy importantes para la vida de nuestras amigas y amigos, y nos da de verdad mucho orgullo, de verdad, que puedan tener la confianza de compartirlas con nosotros y, por supuesto, nosotros tratar de ayudar lo más que podamos, poner nuestro granito de arena. Y ahora, si te parece, Rafael, vamos a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, y la pregunta de la semana son las preguntas de la semana. Es otra vez el certamen que tiene aquí, lleva a cabo nuestro gran abogado Rafael Borrás, para responder a una y todas las preguntas del examen de ciudadanía. Recuerden, amigas y amigos, que es bien importante participar en este proceso electoral. Si se hacen ciudadanos ahora, yo creo que todavía quizá haya un poquito de tiempo, ¿no, Rafael? Para obtener la ciudadanía, el registro y luego, por supuesto, ir a votar. Así que vamos a continuar con esta campaña que llevamos años. Recuerden que el teléfono de nuestro programa es 1-800-CIUDADANO. 1-800-CIUDADANO. Así que si te parece y estás listo, Rafael, vamos a empezar con la primera pregunta del examen de ciudadanía. ¿Cuál es el máximo tribunal de los Estados Unidos?
El máximo tribunal de los Estados Unidos, quien está encargado de interpretar las leyes, es la Corte Suprema, the Supreme Court of the United States, la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Que por cierto, cuando vengan a Washington es un edificio bellísimo de mármol, sí, como casi todo lo que hay aquí en Washington. No sé de dónde sacaron tanto mármol.
Tanto mármol.
Todo el Capitolio es de mármol, la Suprema Corte, el edificio de Lincoln, de Jefferson, todo mármol.
Sí.
Creo que el obelisco no, pero es una excepción porque todo lo demás es mármol, mucho, mucho mármol. Muy, muy bello. Está aledaño al Congreso de los Estados Unidos y a la Biblioteca de los Estados Unidos. Realmente un recorrido que no se deben perder. Es bellísimo visitar la capital de los Estados Unidos, la ciudad de Washington, D.C., que fue diseñada por el arquitecto francés Pierre L'Enfant. Y pero es una ciudad bellísima, el trayecto en el Potomac, si bien sí. En la primavera el camino de los cerezos, que le regaló el gobierno de Japón a Estados Unidos, así Japón. Que ojalá un día podamos convencer, ya llevamos años haciéndolo, a nuestro abogado que se nos venga aquí a pasar unos días en el programa en Bienvenidos a América. Ya claro está amarrado a Texas, pero de todas maneras vamos a seguir intentándolo.
No, claro. Muchas que gracias. Sí, y bien importante que la gente sepa también, pues, buen sitio para traer a sus hijos y que sea una experiencia educativa muy bonita.
Sí, es una familia, es de familia acá venir, muy, muy bonito. Bueno, de acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal, Rafael?
Bueno, uno de los poderes más importantes del gobierno federal es poder declarar la guerra. Yo creo que quizás uno de los poderes que más complicado, ¿verdad?, del gobierno de Estados Unidos.
Absolutamente. Hay otras prioridades que tiene potestad el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, aprobar el uso de tierras y la zonificación, conceder licencias de conducir, proveer escuelas y educación. No, esos son criterios estatales, ¿correcto?
Exacto, sí. La correcta es
declarar la guerra.
Declarar la guerra.
El sistema educativo es potestad de los estados del país. Como recordamos, ese país es una auténtica federación y muchas de las leyes que se aplican en este país no son del rango federal, son del rango estatal. La educación es una de ellas. El gran debate que hay en este momento, Rafael, es sobre la ley migratoria, porque el gobierno federal constitucionalmente tiene el poder y la autoridad para determinar las políticas de inmigración, salvo lo que opine Greg Abbott, el gobernador de Texas, donde tú vives. No sé cómo vives en Texas todavía, pero allí tienen su propia ley.
Me tengo que cuidar.
Oye, recuerdo que cuando un tema que cubrimos periodísticamente, cuando Texas violó la Convención de Viena de Relaciones Consulares en el caso de los mexicanos en pena de muerte, que le dijeron, perdón, es que Estados Unidos es signatario de la Convención de Viena. ¿Sabes qué dijo Texas? No fue a votar a otro gobernador. Sí, sí. Dijo, es que Texas no la firmó. Así se juega.
El estado de la estrella solitaria.
Así se la juegan en el oeste de los Estados Unidos. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, por favor, a San José. ¿San José, California o San José, Costa Rica? San José, California, yo creo.
Hola, buenas tardes, disculpa. Tengo una duda. Mira, es que mi tiempo para subir ha sido, para presentar mi caso de asilo, se ha vencido. ¿Qué puedo hacer? Gracias.
Bueno, hemos enfatizado aquí que es bien importante cumplir con este término del año, porque le va a complicar significativamente su caso. Si ya pasó eso, ¿verdad? Ya tenemos el problema en las manos, usted todavía puede solicitarlo. Puede pasar una de dos cosas. Que el gobierno de Estados Unidos entienda que usted tuvo razones justificadas para excederse, ¿verdad? Pasó algo, hubo unas condiciones extraordinarias que no le permitieron a usted presentar ese asilo durante el año, o que ha habido cambios en las condiciones de su país que recientemente ocurrieron y que lo ubica a usted en un peligro, y por lo tanto usted puede ser eximido del cumplimiento de ese año. Pero les adelanto, por más bonito que esto se escuche, no es fácil. Si ya le pasó, hable con un abogado para que se siente y le pueda ayudar a usted a presentar y articular adecuadamente, conforme a los argumentos legales correspondientes, cuáles fueron esas condiciones extraordinarias que impidieron que usted presentara el asilo durante el año. Pero trate de hablar con un abogado experto en esto lo antes posible.
Tenemos dos minutitos, Rafael, para tomar la llamada de nuestra amiga María de Dallas, Texas. Adelante, María.
Ah, sí, bueno, gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es, si una persona, ¿cómo puedo conseguir una excepción para el examen de ciudadanía si una persona tiene problemas de aprendizaje? Yo tengo un familiar que ya siempre se le ha dificultado como el aprendizaje. Y ella podría tomar el examen en español, pero no lo puede tomar en inglés. Entonces, esa es mi pregunta.
Pues rapidito, existe un formulario que el médico le tiene que llenar, ¿verdad? Si la condición verdaderamente le impide y la persona puede demostrar que no tiene la capacidad para aprenderse las preguntas y contestar el examen, debe de ir a un médico y llenar el formulario, que el médico se lo va a llenar y se lo va a entregar sellado, y su abogado lo presentará con la evidencia de su solicitud de naturalización.
Perfecto, Rafael, tenemos tiempo para tu teléfono.
Claro que sí, nos pueden llamar al 210-996-5838, 210-996-5838. Como siempre, un placer. Un abrazo a todos.
Bueno, pues muchas gracias. En nombre del equipo de producción, Yelena Griñeda, Daniel Ramírez, Teresita González, que va a estar el lunes en Washington. Ya la estamos esperando aquí.
Ah, qué bueno.
Muy, muy cálidamente en Washington DC. Yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Gracias.
Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone. Tan latina como tú. That's why I listen. La Red Hispana.